de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la raíz.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buenos días para todos, para todas. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, el programa de la UPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Me quedé tildado porque salió el sol. Mirá qué estupidez. Porque llegamos acá con un sol que no se animaba a salir y bueno, al menos en esta zona, en la zona del Marqués de Sobremonte, con un poquito de viento, Oscar, pero ha salido el sol así, medio pleno, ¿no?
Estaba previsto, buenos días primero, buenos mediodías a vos, Dani, a todo, a la producción. Sí, estaba previsto inclusive lluvias y estaba nublado hace un rato, viento medio fresco y sí, de repente nos entró un...
Así de repente veo, wow, sol pleno, cielo celeste, sí, al menos en esta parte hay viento, pero no, sí, está como inestable. Bueno, tenemos un programa muy cargado en medio de una situación sanitaria muy complicada, la más complicada en lo que va a la pandemia, desde febrero, marzo del año pasado hasta ahora, sin lugar a dudas. Las decisiones que se tomaron ayer, algunas de ellas en línea con lo que venía pidiendo el gremio, la vuelta a la virtualidad al menos por 15 días. Bueno, tenemos eso y mucho más, Oscar, a ver.
Tenemos eso y mucho más. Lo que tenemos para decir es que si bien, a ver, uno siente cierta congratulación porque decimos, che, siempre lo veníamos diciendo, teníamos razón. A la vez da un poco de tristeza y, por qué no decir, rabia, de decir esto tendría que haberse, ¿por qué nosotros lo pensábamos así como sindicato, como trabajadores de la educación? ¿Por qué otros sectores, no solamente el gobierno, no lo veía así? Uh-huh. Y ahora, paradójicamente, llama a la virtualidad completa ya, sin embargo deja abiertas otras cuestiones, porque de 8 o de 6 a 20, o de 6 a 19 este fin de semana, de 6 a 20 por 15 días... en realidad la mayoría de las cuestiones, inclusive las no esenciales, van a poder funcionar. No deberíamos haber llegado a este punto, 5.300 contagios, más del 80% de las camas críticas ocupadas, que esto hay que ser muy claro,
sí, son
las camas
ese me parece que es el dato más complicado, más allá de los...
sumando a todas las demás afecciones, el sistema está realmente colapsado. ¿Había que llegar a este punto?
Sí, me parece que el dato más complicado y el que más ha sorprendido en Córdoba es precisamente ese. Sí. La rapidez con la que se ocuparon las camas, y las camas, las UCI, es decir, se han ocupado con una rapidez en mayo que no se puede creer. Porque sí, lo de los casos, bueno, tenés muchos testeos, es relativo, se puede, pero el otro dato es un dato que preocupa. Porque, a ver, los otros días nos explicaba el titular de un sanatorio, de una clínica, que cuando pasas el 80 ya es 100%, porque vos tenés que tener un resto para el que tenés en cama común, sobre todo en caso COVID, que en cualquier momento puede reclamar una UTI, y que por lo tanto la tenés que tener.
Es una vida en riesgo.
Porque igual, si vas a pensar en derivar, corre riesgo su vida. Entonces, pasando el 80 ya está, es decir, ya no tenés capacidad.
Y pensando en el personal de salud, que realmente eso, ni hablar. O sea, contamos las camas, querés números, sí, son fríos, pero el personal de salud es el que está bancando
todo
ese colapso. Así que, lamentablemente, vamos a hablar con Juan Monserrat, nuestro secretario general, sobre estas últimas medidas. También vamos a contar junto a la compañera Lorena Zamora, que es la responsable del área de salud de nuestro sindicato, cómo va a funcionar en esa área y cómo viene funcionando en esa área el sindicato, sobre todo en estos 15 días, 14 días de restricciones. Y también vamos a tratar de... la semana pasada hablábamos con Martín Rodríguez sobre estas sensaciones que se difunden mucho a través de los medios también, de la intolerancia, sobre todo a nivel social. Y en estos tiempos de incertidumbre, la información y la forma en que la consumimos se vuelve de suma importancia. Vamos Así a hablar es. Un poquito de cómo se consume la información y vamos a desarrollar este tema junto a Gustavo Córdoba, un analista y consultor político al cual recurrimos seguido y que es, bueno, tiene una consultora muy importante aquí en Córdoba, que es Suban Córdoba, y que tiene bastante claro cuál es el clima de la información que se maneja en la sociedad.
Todo eso y muchísimo más en esta tiza que está comenzando con este día soleado aquí a partir de ahora.
Por ahora.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, y está en línea, como lo habíamos prometido, Juan Monserrat, secretario general de UPC, para plantear, bueno, cómo se va a vivir, cómo evalúa las decisiones que se tomaron ayer a nivel del gobierno provincial, que en el caso de la educación incluye la vuelta a la virtualidad total, al menos durante 15 días, sí, es decir, hasta el día 18, inclusive. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos?
Bien, bueno, ¿cómo analizás las decisiones que se tomaron ayer, Juan?
Bueno, tarde, pero analizadas bien, digamos. Yo creo que en definitiva la posición que tuvo el sindicato, la inteligencia para poder plantearla, la forma en que la fuimos resolviendo, las consultas que fuimos dando, las colaboraciones que nos brindaron los infectólogos, un abrazo muy fraterno a Hugo Roland, que nos ha acompañado mucho en este tema, el doctor Presman, que también nos ha colaborado muchísimo, que nos dio tranquilidad para saber que las decisiones que estábamos tomando como organización estaban dentro de una línea no solamente certera desde el punto de vista científico, sino también de la realidad que estaban viviendo los centros sanatoriales y nuestras compañeras y compañeros enfermeros, camilleros, médicos, colaboradores que estaban en el área de juego de la pandemia. Así que bueno, yo por de pronto no hay nada peor que tener razón, pero tener razón y que el gobierno o el gobernador, quien tiene que tomar las decisiones, desconfíe de lo que estábamos diciendo, ponga en duda la certeza y la verdad de nuestras afirmaciones, que haya habido toda una especulación para decidir lo que finalmente se decidió y estar de alguna manera intentando hacer algo distinto con relación a las decisiones de otras provincias y del DNU nacional y de las resoluciones del Consejo Federal, haciendo cierres parciales. Llegamos a casi 30 localidades informadas entre municipios y comunas que fueron cerrando porque precisamente los casos de contagio eran muy, muy significativos. Bueno, finalmente se llegó a lo que se llegó. Nosotros tomamos una decisión más que inteligente, que fue no decretar ningún tipo de medida de fuerza, sino aferrarnos a las resoluciones del DNU nacional y aferrarnos a las resoluciones del Consejo Federal, que establecen cuándo debe volverse a la virtualidad en la relación de cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes. Y desde ese punto de vista, a partir del lunes, hacer las sendas notas al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y a cada uno de los compañeros que querían pasar a virtualidad. Muy pocos compañeros decidieron esta vía, pero sin duda sufrieron un apriete muy, muy grande de parte de autoridades de educación que insistían en que esta figura que estábamos de alguna manera inventando o poniendo a consideración de la ciudadanía toda, no estaba contemplado en los estatutos. Efectivamente, no está contemplado en ningún estatuto que un gobierno subnacional, en este caso un gobierno provincial, desconozca las resoluciones del presidente de la nación y del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es realmente insólito, que se intente castigar y sancionar con descuentos o aprietes o acciones administrativas a los docentes y compañeros que, atendiendo a las decisiones del gobierno nacional en relación al cuidado de la salud, sufran este tipo de persecuciones, aprietes e intenciones de descontar los días que no han asistido precisamente para cuidar la salud de todos los cordobeses.
Juan, bueno, se vuelve a la virtualidad plena por primera vez, porque estos tres días que hubo en la semana del 25 de mayo fueron muy poquitos como para analizar cómo funcionó. Se vuelve a la virtualidad plena al menos por 15 días con dos semanas completas, y decimos al menos porque habrá que ver, así como es rápido el ascenso en COVID, es muy lento el descenso en ocupación de camas y demás. Habrá que ver si la situación sanitaria dentro de 15 días amerita la vuelta a la bimodalidad, perdón, bueno, no lo sabemos. Pero cómo, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo está el sistema para la vuelta a la virtualidad plena?
Y vamos a estar en situación muy compleja, digamos. Nosotros creemos que lo que está haciendo el gobierno nacional de buscar vacunas y el gobierno provincial de disponer la logística para su colocación es el gran remedio para esta etapa. Realmente la conducta de los argentinos, la conducta de sus ciudadanos es muy renuente a todo tipo de restricción. No hay la cantidad de policías ni la cantidad de fuerzas de seguridad para controlar el movimiento de personas. Realmente implicaría simplemente que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando y de los riesgos que asume, pero evidentemente el Estado se encuentra inerme frente a la cantidad de conductas de parte de los ciudadanos que desafían al COVID-19 y desafían la capacidad sanitaria de la provincia, tanto pública como privada. Así que bueno, yo creo que vamos a vivir momentos de distintos. Tal vez se discuta la vuelta o el adelantamiento de del receso escolar de invierno, y esperemos que no sea de esa manera, pero entiendo claramente de que la situación va a depender mucho del grado de vacunación que tengamos y el grado de certeza de que si alguno se contagia y algún compañero, compañera, ciudadano toma la enfermedad, va a estar seguro de que no va a ir, va a ser muy poco probable el ingreso a los hospitales, a las áreas de terapia intensiva, y que finalmente fallezca. Uh-huh. Cuando lleguemos a ese punto en la cual la epidemia no tenga la virulencia y el daño que significa para la vida de los argentinos y para la vida de los ciudadanos, realmente vamos a poder volver a cierta normalidad. Y nosotros estimamos, como lo dice muy bien Carlos Pressman, que queremos abrazarnos en primavera, y para abrazarnos en primavera no solamente tenemos que vacunarnos, todos los que podamos vacunarnos, dejen ya aquellos que dudan acerca de la potencia y la importancia que tiene la vacuna, que finalmente decidan vacunarse, y también que extrememos los cuidados para que una vez vacunados no sigamos contagiando.
¿Y el sistema educativo para la vuelta a la virtualidad, qué demandas hay para hacer?
Y bueno, por de pronto va a haber una demanda de cómo se reacomoda la currícula escolar, digamos. Tenemos entendido de que las autoridades de algunas direcciones de nivel ya están haciendo reuniones con directores y supervisores precisamente para fijar claramente cuáles son los aprendizajes prioritarios para darle a los chicos que transitan el sistema educativo en el año 2021 y que ha sido tan irregular en el 2020, puedan certificar saberes que sean lo suficientemente potentes para poder seguir su derrotero escolar en los próximos años. Así que me parece que la gran tarea que se viene desde el punto de vista pedagógico, después de que retomemos cierta normalidad y presencialidad, es aprender de este proceso y priorizar aquellos aprendizajes que son esenciales para darle la continuidad académica a nuestros alumnos y puedan llegar a los aprendizajes prioritarios, pero dentro de los prioritarios los más potentes, que sirvan para el desenvolvimiento de su vida futura, ¿no?
Juan, el Consejo Federal de Educación, más concretamente el Ministro de Educación Trota, dio vía libre a los Ministerios de Educación provinciales para que puedan decidir adelantar las vacaciones de julio, vos recién lo citaste. ¿El gremio ya ha hecho una evaluación de esa posibilidad, teniendo en cuenta que...?
No. Sí, no lo hemos hecho. Realmente vamos paso a paso porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene, digamos. Uh-huh, o sea, sí, claro. Realmente nosotros tenemos que ver todos los días a las 5 de la tarde cuánto son la cantidad de contagios que hay en Córdoba. Qué horrible. Realmente cuando aparece la placa a las 5 de la tarde en todos los medios locales y nacionales de la cantidad de contagios de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Provincia de Buenos Aires, y vemos que nuestra querida provincia, precisamente por ser distinta, por apostar a un negacionismo realmente ridículo, ¿no? A creer que el federalismo de Córdoba podría desafiar la pandemia, y ver que esos 5.000 casos diarios a la corta o a la larga van a repercutir en el sistema sanitario y en los lugares en donde se tienen que ir a curar nuestros contagiados de COVID. Bueno, me parece que todavía no podemos hacer ese tipo de evaluación. Yo creo que hay que ir muy tranquilo, hay que ir paso a paso, diría algún director técnico de Racing, pero habría que intentar en lo posible de que esos números tan lacerantes y tan dolorosos para una política equivocada empiecen a bajar para que nos den mucha tranquilidad.
Bien. Juan, te agradecemos muchísimo.
Una postilla, Juan. Quedan pendientes asuntos que van por afuera de la situación sanitaria, entre ellos el tema salarial.
Bueno, en el tema salarial, ustedes saben que nosotros negociamos todo un año y el resto de los trabajadores y de los gremios estatales negociaron 6 meses. Así que, bueno, seguramente cuando ellos retomen la negociación salarial después de cobrar el aumento de agosto, van a tener en claro cuál es, van a tener más claro que nosotros, que negociamos en el mes de febrero marzo un 35%, que era en aquel momento la discusión de 29 puntos del la inflación del presupuesto nacional más 5 puntos que había autorizado el presidente de la nación para que los salarios fueran 5 puntos por arriba de la inflación. Obviamente, habría mucho para analizar por qué razón hoy estamos en pronósticos de inflación del 40%. Seguramente los compañeros de los gremios estatales van a negociar no en torno al 35, sino del 40% más 5%, que es lo que de alguna manera está autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual llegaríamos a un 45% y nos faltarían a nosotros 10 puntos más. Ya he yo conversado con el Ministro de Educación en el mismo sentido que pasó en otras oportunidades, en la cual si nosotros lográbamos mejores aumentos salariales, repercutía en el resto del escalafón, y por lo tanto estimo yo que se va a repetir la misma mecánica. Si los otros sindicatos logran porcentajes superiores a 35, van a replicar en nuestra negociación que habíamos dispuesto originalmente. Pero también es cierto que la provincia le va muy bien con la pandemia. Si ustedes miren los niveles de recaudación y los niveles de envío de fondos nacionales a la provincia está recaudando muchísimo. Mientras la provincia cada día tiene más recursos, los trabajadores y los ciudadanos de Córdoba tenemos cada día menos plata, por lo cual hay que reequilibrar las cuentas, porque lo que gana Córdoba es para todos los cordobeses, y dentro de todos los cordobeses también están los trabajadores que sostenemos las funciones del Estado. Por lo tanto, estimo yo que no vamos a tener, o no deberíamos tener, ningún tipo de dificultad en llegar a un porcentaje casi 10 puntos superiores a los que hemos negociado en el mes de marzo, abril de este año.
O sea que el 35 se está quedando un 10% como piso corto.
Exactamente, para las estimaciones que hoy tenemos en la mesa y para las expectativas de mercado, que rondan una inflación del orden del 40%, 5 puntos por encima de 40 de 45, hemos negociado 35, por lo tanto, en una cuenta muy sencilla deberíamos estar 10 puntos por encima de lo que hemos negociado.
Bien, Juan, muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Bueno, un gusto. Hasta luego, que le vaya muy bien y cuídense, que falta poco para volvernos a abrazar.
Quiero despertarme en un mundo agradable.
Mundo agradable. León, Moyo.
Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. casa donde quiero estar. El mar dice viajar en paz.
Hermosa canción, Mundo Agradable, Levón Moyo.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, ayer comenzó el Congreso Internacional de Educación Ambiental de CETERA, que termina hoy.
Está terminando en estos momentos. Deben estar en los minutos finales, seguramente con alguna despedida, con algún cierre. UPC ha tenido una participación muy especial. Zuli Miretti está coordinando una de las mesas de debate. Recordemos que el jueves pasado se promulgó la ley para la implementación de la educación ambiental integral, con el objeto de establecer este derecho como una política pública, según el boletín oficial. Y bueno, consecuentemente ya nosotros hemos puesto en marcha, junto a CETERA y la Internacional de la Educación, algunas líneas de trabajo, como es este congreso que empezó ayer y termina hoy, está terminando ahora. En el canal de YouTube, en el Conectate UPC, van a encontrar la transmisión, quienes no la pudieron ver en vivo, tanto de ayer como la de hoy, sobre todo de la mesa de debate Ecofeminismo, la perspectiva de género en la educación ambiental, que es la que está coordinando justamente Zuli, y se está transmitiendo en vivo por esta plataforma ahora, por el Conectate UPC. Están participando de esa mesa Mariel Palau, docente investigadora de Paraguay, universitaria, Mónica Polidoro, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas, Raquel Zagot, investigadora y activista climática, organización colectiva orgánica de Costa Rica, está coordinando Susana de la Riva y Carolina Gutiérrez también. Eso lo van a poder encontrar en el Conectate UPC, y si entran al canal de prensa CETERA van a encontrar tanto la transmisión de ayer como la transmisión de hoy. Y sobre la transmisión de ayer quería hacer un comentario cortito al final de la transmisión, que dura casi dos horas. Cierra presentando su proyecto, y presentado por nuestro compañero Juan Monserrat, con el que hablábamos recién, el profe Ramiro Lescano, ¿se Ramiro recuerdan? Lescano.
Sí,
el
sí.
Profe de San Marcos Sud, de allá del Departamento de Unión, casi límite con Santa Fe, y su proyecto Canciones Urgentes
para mi tierra.
Para mi tierra. Uh-huh. Lo cerró él, presentó su proyecto y algunos videos, algunas canciones y testimonio de los tremendos artistas que lo acompañan, y la verdad que repercutió muy bien en todo el contexto en que se estaba dando este congreso a nivel internacional, en Brasil, en Paraguay, en Costa Rica, en Centroamérica, se estaba transmitiendo y estaban participando docentes y especialistas de todos los países de Latinoamérica, y Ramiro presentó su proyecto. La verdad, un gusto y un orgullo para nosotros, que también lo hemos tenido presente en nuestro programa y en nuestros proyectos a través de Cultura, también con Fabi Mazzola, en algunas presentaciones. Así que las felicitaciones por el congreso, y las felicitaciones especiales a Ramiro Lescano, porque logró poner su trabajo allí, presentarlo en ese contexto.
Bien, ¿tenés un pedacito de Canciones Urgentes para mi tierra? ¿Tenés un pedacito para ponerlo ahora? Ahí está, escuchá un poquito.
Surca el horizonte mi canción amanecida, rebelión de agua y trueno, melodía de tierra herida. El rigor del viento sacude el nido vacío, plegaria de las chicharras,
llorando el árbol caído.
Que se rompan las cadenas y vuelvan los cabrachales.
Que la Virgencita Santa nos libre de tantos males.
Hermosa chacarera, Roxana Carabajal, ¿no?
Sí, es una de las artistas que participa allí, obviamente las voces de los chicos, de las escuelas de Ramiro. Y bueno, pero para nombrar a algunos, está trabajando junto con Rubén Blades, está trabajando con Teresa Parodi, con León Gieco, Víctor Heredia, con el uruguayo, ahora se me fue el nombre,
Jaime Ross.
No, con el Negro Rada.
El Negro Rada.
Con el Negro Rada. Están haciendo unos proyectos tremendos, así que los invitamos a visitar en la página cancionesparamitierra.com.ar y allí van a encontrar los videos, los contextos de trabajo, las creaciones de los chicos, las charlas que tiene el profe para generar los climas y los temas a abordar. Es hermoso, la verdad.
Para muy bien, felicitaciones para el profe y para los chicos, obviamente.
UEPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, volvemos a hablar del tema COVID, del tema pandemia, pero en este caso desde otra mirada. Vamos a hablar con Lorena Zamora, que es la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente del Trabajo. El Centro de Salud también está trabajando sin descanso, a pesar de que el foco está puesto en el COVID, la Secretaría de Salud y Medio Ambiente sigue organizando campañas, trabajando en pos de la salud integral. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Daniel, Oscar, todos los compañeros y compañeras que escuchan?
Bien, antes que nada, una aclaración que para ustedes puede sonar a lugar común, pero para el resto de la gente no. El Centro de Salud no atiende pacientes COVID, ¿verdad?
Bien, bueno, era una de las aclaraciones que por las dudas iba a hacer.
Me parece que hay que arrancar con eso.
Sí, la verdad que estaba escuchándolo atentamente todo el programa y quería hacer esto entre paréntesis. Lo que comentaban recién del Día Mundial del Medio Ambiente, el trabajo de estos compañeros, realmente increíble. O sea, creo que más que nunca tenemos que aprender a cuidar el ambiente donde vivimos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto que sí.
Que tenemos una gran lección el año pasado y este año, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, entre paréntesis. Sí, vamos a lo que me habías preguntado, el Centro de Salud, ni el Centro de Salud de Córdoba, ni de las delegaciones, lo voy a aclarar, atendemos COVID.
Bien.
Por, bueno, una serie de cuestiones, básicamente porque somos nivel 1 de salud y incluso por protocolos, convenios y demás, no atendemos. Por eso siempre estamos haciendo hincapié en que si hay síntomas compatibles con el COVID, todos los afiliados, todos los docentes en realidad, tenemos APROS, entonces que se comuniquen a los canales que ha establecido APROS para atención presencial o remota.
Bien, perfecto.
De todos modos, nosotros en el Centro de Salud en Córdoba Capital, sí, el año pasado, cuando apenas empezó la pandemia, por requisitos de protocolo y demás, instalamos y adaptamos las instalaciones y en el ingreso al Centro de Salud hicimos un consultorio febril, que le llamamos, uh-huh. Donde si por algún motivo llega a ingresar un afiliado o alguien de su grupo familiar que tenga, que pueda ser un caso sospechoso, no ingresa al Centro de Salud, ni a la farmacia, ni a la instalación del 25 de mayo, y se lo atiende en el consultorio de febril. Si los síntomas, bueno, siguen siendo compatibles, se lo deriva al Hospital Ferreira, y si no, bueno, se atiende, se ingresa y se atiende. Pero bien, es importante que sepan esto porque en el último mes nos hemos encontrado con muchos casos que han venido con síntomas y bueno, por protocolo tenemos que seguir estos pasos y derivarlos.
Pero Lorena, es importante esto que estás diciendo porque no es el control de fiebre que te hacen en la puerta de los súper. Si es que hay fiebre o algún tipo de sospecha, se los deriva y no es que se los trata, sino que se los analiza para derivarlos certeramente.
Exactamente, o sea, al margen de el control de fiebre que,
sí,
bueno, que vemos en varios lados, y
sí,
que está en el centro de salud, y bueno, y las preguntas de rigor del triage que han ido cambiando en este tiempo, si tenés cimiento, bueno, una serie de preguntas,
sí.
aparte de eso, si alguien llega, a ver, ¿cuál es el primer ingreso? Es, bueno, la temperatura y una serie de preguntas. Si yo, supóngase que digo, tengo alguno de los síntomas de preguntas, sí o sí voy a ir al consultorio de febril.
Bien.
No voy a ingresar, pero esto tiene que ver con un cuidado propio de cada uno de los que estamos dentro del centro de salud y del resto de los afiliados, del propio paciente.
Paciente.
Si realmente tiene COVID, nosotros no podemos atender, lo tenemos que derivar. Entonces es un cuidado colectivo. Yo creo que bueno, en esto quiero rescatar mucho de esto. Yo lo dije varias veces el año pasado. Acá estamos fortaleciendo el cuidado colectivo, el cuidado individual y el cuidado colectivo.
No, pero es muy importante, es muy importante, porque uno de los problemas con los que se ha encontrado esta parte de la pandemia es lo tarde que llegan a la consulta los pacientes, fundamentalmente porque son más jóvenes, o hay más jóvenes que el año pasado, aguantan más, entonces al quinto, sexto, séptimo día van, y por ahí en algunos casos se complica, requiere internación, o sea, sería una especie de atención prehospitalaria que es clave y muy necesaria. Es decir, usted tiene fiebre o es contacto de este hecho, venga que lo analizo, a ver, le pasa esto y esto, vaya a tal lado de manera urgente, ¿no?
Sí, en realidad lo que nosotros siempre hemos hecho poco es, tiene fiebre, tiene síntomas, llame al APRO.
Listo.
Ese es el primer camino. Llame al APRO. Diríjase a los centros que son COVID. Si por algún motivo vienen al centro de salud, así mismo vienen, no van a pasar, no van a ir al consultorio, o sea, van a tener esa atención ahí y derivación. Por eso siempre insistimos en que si tienen síntomas, no vayan al centro de salud.
Perfecto.
Pero no porque no queremos atenderlos, no es una actitud caprichosa, sino que tiene que ver, insisto con esto, el cuidado propio, el cuidado de todos, y protocolos que se siguen, que hemos siempre, obviamente, como centro de salud, hemos estado siempre siguiendo los protocolos que se han establecido. Entonces, siempre, lo primero es, tengo síntomas, llamo al APRO, o me dirijo a un centro de salud que sea COVID.
Uh-huh.
Si por algún motivo fui al centro de salud nuestro, no va a ir al consultorio, va a estar en el consultorio federal y va a ser derivado.
Perfecto.
Pero quiero
disculpame que nos hayamos detenido en esto, pero a mí me parece súper importante. Súper importante.
Sí, porque por ahí, inclusive aún sin consultar, nosotros con Lorena por ahí le trasladamos consultas que vemos en las redes de nuestro sindicato, qué sé yo, sin consultar la gente confunde muchas veces y piensa que teniendo síntomas, yendo ahí va a tener una respuesta más rápida.
Claro. Está claro. Está muy,
sí,
muy claro.
Sí, por ahí uno entiende, porque muchos compañeros nos han dicho, bueno, pero nosotros, que la costumbre, que la confianza en el centro de salud, en la atención de los profesionales, y uno entiende eso. Pero también entendemos que no es una actitud caprichosa, sino que tiene que ver con todo un trabajo colectivo que se está haciendo.
Exacto.
Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque en realidad ustedes están diciendo algo importante, ustedes lo dijeron varias veces esto, porque nosotros hacemos poco en llamar a la APRO, bueno, tiene que ver con toda una red de trabajo.
Claro,
que,
obvio. Sí, sí. No es caprichoso, es una red. Está organizado, sí.
Y no podemos desconocer ciertas pautas, porque además estaríamos atendiendo mal al afiliado.
No tenemos
internación, no tenemos, bueno, serie de cuestiones pueden derivar.
Bueno, ¿cómo va a ser el funcionamiento? Aclarado esto, que es muy importante, ¿cómo va a ser el funcionamiento a partir de las nuevas restricciones del lunes? Va, de hoy mismo, pero ustedes atienden desde el lunes.
Sí, el funcionamiento del centro de salud sigue atendiendo de 7 de la mañana a 19, y tiene todas las especialidades funcionando, por supuesto con algunos protocolos, con todo lo que establece, pero están todas las especialidades atendiendo.
Uh-huh.
Va a seguir atendiendo de lunes a viernes. Y en las delegaciones donde hay centro de salud también van a seguir atendiendo. Uh-huh. Los horarios de las delegaciones, por supuesto, que van a estar acorde a lo que cada lugar está establece y demás, pero todos los centros de salud y todos los lugares donde tenemos este consultorios van a seguir atendiendo. De hecho, nunca dejamos de atender, siempre fuimos adaptándonos, pero nunca dejamos de atender en cuestiones de salud a nuestros afiliados.
Bien.
Así que bueno, darles la tranquilidad que el centro de salud, todas las especialidades están atendiendo de 7 de la mañana a 19.
Que es el horario.
Lunes a viernes.
Está bien. Bueno, ¿y el calendario de vacunación antigripal para docentes? ¿Marcha, continúa? ¿Cómo se está implementando?
Bueno, la vacunación antigripal y de la neumonía, que son las dos vacunas más que en este momento se colocan, se siguen colocando. En un principio tuvimos que hacer un esquema de turno para que no se juntara gente. En este momento ya hemos bajado la cantidad de gente que se está vacunando, así que todos los días de 8 a 13, por orden de llegada, se están vacunando. Por supuesto que siempre tienen que tener la recomendación que si se han colocado la vacuna del COVID, tienen que esperar 15 días para colocársela, y bueno, también ante la duda consulten a su médico. Pero todos los días, por orden de llegada, de 8 a 14, a 13 horas, perdón.
Bien, perfecto.
Yo nombré algo de la vacunación del COVID, que esto quería informar, porque nosotros en el área de la parte laboral hemos tenido muchas consultas con compañeros que se han anotado hace un tiempo y no han recibido, no han sido convocados a vacunar. Entonces, bueno, queríamos informar que en el CIRI, donde uno se inscribe a través del Ciudadano Digital, se ha habilitado ahora una segunda pestaña donde uno puede ahí mandar una consulta. Entonces, esto también es importante porque no tenían, por ahí muchos compañeros no sabían hacia dónde reclamar. Bueno, en el mismo CIRI uno puede, además de inscribirse, puede enviar una consulta a ver cómo está su estado de inscripción.
Exactamente.
Y otra cosa importante que lo pedimos mucho, nosotros como UPC lo hemos pedido mucho, a través de distintos compañeros, de Juan, Julio, Oscar, la necesidad de los datos de la vacunación. Bueno, en el CIRI están todos los datos de la vacunación de la provincia de Córdoba. Ya la fecha lleva más o menos 1.130.000 dosis aplicadas.
Está bien.
Y está por departamento, está dividido, es una información creo yo importante.
Bien. De todas maneras, se ha avanzado bastante el tema vacunación docente, Lorena, ¿no?
Sí, desde la semana pasada, sobre todo el nivel secundario, que era
claro,
el que
venía atrasado.
Que menos tenía, pero bueno, también entendíamos que por resolución del Consejo Federal, el orden
era ese.
Establecido de vacunación era posterior al nivel secundario, pero sí, por suerte, han llegado las vacunas, están vacunando a muchos compañeros. Bueno, eso es parte también de lo que siempre decimos, cuidado de vacunarse, cuidarse individualmente y cuidar a la población, porque tener la vacuna, digamos, disminuye el riesgo de contagio, pero también disminuye el riesgo para todos.
Es una
actitud solidaria el vacunarse, digamos.
Lorena, lo último para que no se nos haga tan largo, viene la virtualidad, ¿cómo garantizan los docentes, las compañeras y compañeros, los cuidados de la salud en la virtualidad?
Bueno, mira, en tema de la virtualidad, nosotros siempre seguimos haciendo foco en las condiciones de trabajo que tiene que tener un compañero. Y la virtualidad cambia radicalmente las condiciones de trabajo, pero no por eso tiene que ser un trabajo riesgoso y demás, y tiene que seguir estando primando el cuidado de la salud de cada uno. Yo puedo decir, sí, yo estoy en mi casa, estoy más tranquilo, tengo todo trabajo igual. No, o sea, por más que se me haya cambiado el lugar de trabajo y con las condiciones, yo tengo que saber que sigo teniendo derechos, si estoy enferma solicito una carpeta médica, si necesito cuidar a un familiar puedo sacar una carpeta médica, si por algún motivo necesito sacar una licencia, más allá de que se me hayan cambiado el lugar físico de trabajo, las condiciones de trabajo, yo sigo teniendo derechos y como docente tengo que ejercerlo. ¿Puedo tener un accidente de trabajo en la casa? ¿Tengo que denunciar a la RT? A ver, entendemos que esto no es simple, después hacer la denuncia y demás, pero yo tengo que saber que por más que haya pasado a la virtualidad, todos estos derechos laborales, todos estos derechos que tienen que ver con el cuidado de la salud, siguen estando. Entonces, ante cualquier duda, que se comuniquen con su delegación o con la secretaría, que estamos siempre para acompañarlos. Y respetando también los horarios, porque también sabemos, el año pasado nosotros hicimos algunos estudios donde daban cuenta de que la cantidad de horas que estaban sentados de frente a la pantalla habían empezado a tener problemas, no problemas, malestares en la vista, de contracturas. Entonces, ese tipo de situaciones, cuidarlas, si bien son 15 días por ahora, pero bueno, estar atento a esto y hacer valer lo que hemos conseguido durante tanto tiempo, que son estos derechos, ¿no?
Está bien. Teléfonos útiles, porque por ahí en la presencialidad, bueno, se lo preguntás a algún compañero, qué sé yo, pero en tu casa, teléfonos que tienen que tener en cuenta para todas estas cosas que vos estás diciendo, sobre todo lo de tu secretaría o los que vos consideres útiles para dar en este momento.
Bueno, mira, tenemos un WhatsApp, pero me has hecho la pregunta del millón, porque lo tengo en el teléfono que estoy hablando, así que te lo paso después, así pásamelo, lo digo.
Ahí lo decimos, Laura.
Y un mail, que el mail sigue salud@ut.org.ar. Y el WhatsApp que ya se los pasó.
Dale. En un ratito lo buscamos, Oscar. Lore, muchísimas...
Y lo último, quiero agradecer, disculpen el tiempo, pero yo esto lo he dicho tres veces y quiero hacer mucho foco y agradecer a todo el personal que ha estado trabajando con nosotros, desde el personal de limpieza, médico, enfermera, guardia de seguridad, administrativo. Si no hubiesen tenido toda esta disposición, esta buena alineación con la UPC, realmente han hecho un trabajo impecable.
Bien.
Impecable. Y son los que están en la primera línea de atención.
Bien.
Realmente quería destacar eso.
Lorena, te agradecemos muchísimo la charla.
A ustedes.
Lorena Zamora, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente del Trabajo. María Paula Godoy, Nahuel Penici, El Tímido.
Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde. Mi cara se enciende como una brasa fuerte. Desde un rincón de este patio te estoy mirando embobado. Tus ojos negros, tus labios tan rasados. Ya con mi forma de andar siempre escondida. Ay, si yo pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo. Tu vino, si creo que más tarde me animo. Armado de coraje, esta vez no te escapas.
Los changos me dijeron que una sonrisa basta.
Te juro, no alcanzo a dominar el habla. Y allí está vos en tu mesa, mirándome como nada. Bella y total
como un ocaso en la tarde.
La pucha con tu mamá no me quita los ojos.
Pero si voy a tu encuentro sonriéndote decidido,
tomo tu mano, ya te vienes conmigo. Bien aire la noche que me he vuelto atrevido.
Hermosa chacarera la que estábamos escuchando, la que interpretaban María Paula Godoy y Nahuel Penici, El Tímido se llama.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, ¿está el teléfono?
Está el teléfono, lo acaba de mandar Lore también.
No sé.
Sí, es el WhatsApp, que es lo más importante porque se reciben mucho, es práctico, ¿no? Es 3513-675-054, ¿sí? Salud y Medio Ambiente de Trabajo, por cualquier consulta. 3513-675-054 y también obviamente el mail de la secretaría, que es saludimat@upc.org.ar.
Bien. Bueno, se ha generado nuevo material para el debate educativo, la ESI como derecho y oportunidad, Oscar.
Sí, camino a los 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la número 26150. Desde UPC, el ISIEC y la Secretaría de Derechos Humanos y Género, les compartimos esta publicación que recopila el marco normativo internacional y nacional vinculado a la educación sexual integral. Pueden acceder a ese material desde la web nuestra y desde el Conectate UPC, descargarlo en forma gratuita.
Una más y vamos con la próxima nota.
Vamos que se nos acabe el tiempo. Otro encuentro entre docentes, que nos tiene ya el tercero. El tercer encuentro nos interesa a partir de las y los docentes de los diferentes niveles de la educación obligatoria. Enseñar matemática y ciencias sociales se titula este encuentro. Conceptualizaciones sobre la enseñanza y la transmisión en clave didáctica en campos disciplinares con lógicas y especificaciones que atender. Estarán Patricia Sadowski, doctora en didáctica de la matemática, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, Analía Segal, profesora de Psicología y Ciencias en la Educación, entre otras cosas, coordina Gonzalo Gutiérrez, director de ISIEC, modera Florencia Locurto, integrante de ISIEC UPC, es el 10 de junio a las 18 horas.
10 de junio a las
18 horas, transmisión en vivo por el Facebook y el YouTube Conectate UPC, encuentro entre docentes, enseñar matemática y ciencias sociales.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Entonces, 51, sí, una información más, Oscar.
Sí, llegaron algunos mensajitos preguntando dónde encuentran el material del profe Ramiro Lescano. Aquí tengo la página abierta, Canciones Urgentes para mi Tierra, todo junto, cancionesurgentesparamitierra.com. Ahí está todo el material, lo estuve chusmeando un poquito, y además de todo lo que yo les contaba, hay una galería de los artistas que colaboran con el proyecto. Ábranla, mírenla. Es impresionante la cantidad de artistas bajando desde Pablo Milanés para acá abajo, digamos, hablando geográficamente. Es tremendo. También está, por ejemplo, la corista de Pink Floyd, la que fuera sí. corista de Pink Floyd, ha colaborado con ellos. Impacta un poquito ver que también colabora con este proyecto el baterista Rodolfo García, que falleció hace poco, y bueno,
mira, entre otros. Como recomendación, vos googleás Canciones Urgentes para mi Tierra, más fácil todavía, y te aparece, lo primero que te aparece es la página,
en la búsqueda,
después te aparecen videos, después te aparecen notas de prensa, es decir, está absolutamente direccionado para ese lado Google en este caso, así es que googleás y te aparece.
Un abrazo de sol y un aire puro que llena el corazón. Ese es tu día si sueñas conmigo. Mira en el río, el agua corre sin razón. Pega la semilla de tu ser.
Queda el fruto nuevo del amor.
Siembra el verde de nuestro jardín.
Mírate, mírate en el espejo de la flor.
Respira, respira. A este mundo hay que cuidarlo. Vivirás en la tierra que soñamos.
Respira, respira. A este mundo hay que cuidarlo. Vivirás, vivirás en la tierra que soñamos. Que
es esta tarea colaborativa. Fíjate todas las voces que aparecen acá. Víctor Heredia, Diango, Piero, María Rosa Llorio, César Banana Pueyrredón,
sí.
La Mona Jiménez,
La Mona,
La Lore Jiménez,
también.
Marcelo Torres, un bajista que hace coros que es impresionante. Hay una murga, la Buchaca de Uruguay, Rocío Heredia, Ramiro, el coro de niños, Canciones Urgentes para mi Tierra. Es impresionante la colaboración, porque sí, aparte de distintas regiones del mundo, de distintos palos artísticos, musicales.
Son tremendo, 30, ¿no?, canciones la obra. Son 30 canciones, en realidad, a decir verdad, son 33 canciones dividido en dos discos. Es un disco doble.
El disco verde y el disco naranja.
El disco verde y el disco naranja. Estas canciones, dice la página, son el testimonio vivo y urgente de un sueño que hicimos realidad. La utopía aún brilla en el horizonte y allá vamos, dice el profe Ramiro Leacán. Es impresionante.
Y están libres para que usted las escuche, para que las disfrute. La página está muy completa, la página Canciones Urgentes para mi Tierra. Les vamos a acercar un pedacito más de otra, a ver.
Estás en la magia de colores, vuelan y pintan en la tierra, la triste vida de los hombres,
y aquellas aves nuevas.
Que llegue esperanzado,
volando un arco iris colorido.
Almas que juegan en la lluvia.
Aparte, las canciones están muy bien. Aparte que son preciosas las canciones, están muy bien hechas, muy bien trabajadas. Esta canción se llama Arco Iris, la voz es de Nito Mestre, está Joaquín Levington en voz, pero también los arreglos musicales. Acá participa la banda municipal de Noetinger. Uh-huh. Y nos preguntamos con Oscar, ¿quién es ese saxo barítono que aparece allí haciendo unos solitos? Y bueno, es de una alumna, ¿no?
Martina Jiménez se llama, según el... Otra cosa que hay que decir...
Soprano.
Estamos chequeando la información porque en la página, si uno entra a las canciones...
Claro.
Canción por canción y está detallado quiénes son los que han participado.
Todo.
La letra de la canción, el audio para escucharla y la información completa.
Hay un arreglo de cuerdas en esta canción, que el arreglo de cuerdas es de Patricio Villarejo, pero las cuerdas son del cuarteto Petrus. Violín, sí. Uh-huh. Viola, violonchelo, y se notan bien, están bien trabajados, están en primer lugar allí. Sí. Es muy bien hecho esto, muy, muy bien hecho. Además del sentido último que tiene esta canción en este día mundial del medio ambiente, tan, ¿sí?, importante. Uh-huh. Pero digo, como producto artístico, es un producto realmente muy bien elaborado. Muy bien elaborado, ¿eh? Vamos a escuchar, nos colgamos. Nos fuimos.
Tuvimos inconvenientes para la comunicación con quien teníamos previsto hablar. De todos modos, vienes perfecto porque en el Día Mundial del Medio Ambiente. Y nos relaja en el buen sentido un poquito, ¿no?
Bien, a ver, vamos a escuchar Agua Va, nos recopamos. A ver, Agua Va.
Donde te desaparecer,
Bueno, y acá también hay gente importante. Está Marcelo Moura, está Leo García, uh-huh. está Benito Cerati.
El hijo de Gustavo,
están los Rayos Láser. Está Francisco Bochatón, está Ulises Butrón, ¿se acuerdan de Ulises Butrón?
Ulises Butrón.
El de Taguito. Uh-huh. Está Ana Naón, está Ramiro, está, por supuesto, el coro siempre presente. Aparte está muy bueno eso, y el coro ya muy afiatadito, ¿no? El coro de los chicos muy afiatadito.
Si usted lo ve en los videos, la actitud de los chicos en las grabaciones.
Ya profesionales.
Totalmente.
Bueno, Agua Va se llama esto. Recomendamos entonces hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente escuchar, solazarse un rato con estas canciones urgentes para mi tierra, porque aparte de crear conciencia es un muy buen producto musical.
Es un muy buen producto y me atrevo a decir de que el proyecto, además de el proyecto del profe es un señero a la hora de la formación de docentes de música en particular, pero de todas las disciplinas, a la hora de llevar la conciencia del cuidado del medio ambiente a todas las áreas de la escuela.
Gente, espero que lo hayan disfrutado. Nos reencontramos la semana que viene.
Cuídense mucho, respeten las medidas, no dejen de usar barbijo, la sanitización correspondiente,
no
distanciamiento, no se vayan todos los centros comerciales. Tomemos conciencia, espero que los controles funcionen un poquito mejor ahora, los controles que son necesarios también, y bueno, nos veremos, nos reencontraremos el sábado que viene con la tiza.
Gracias, ¿eh?